Está bien, estamos grabando nuevamente. Voy a volver a convocar a Estorel para que cuente algunas vidas pasadas que considere que le molestan en este momento. Gracias nuevamente por convocarme, gracias nuevamente por esta segunda oportunidad. Entenderéis que quiero aprovechar el tiempo al máximo, porque entiendo que el esfuerzo, incluso hasta económico, que se realiza, hace que trate de valorar todo.
Querido 90, te quería hacer una consulta antes de que comiences, lo más breve posible. ¿Qué o te alcanzo potencial, no? Cuando realmente necesitas comunicarte conmigo.
Es muy, muy alto, es muy, muy alto. Sí es cierto que hay picos, y esto no suele pasar en la mayor parte de personas, hay picos, porque normalmente oscilamos entre el OT potencial 7 y el OT 9. Es elevadísimo.
Bien.
Pero tenemos picos muy frecuentemente, mucho más frecuentemente de lo que me gustaría, y bajamos hasta el OT 4.
Ajá.
Hablamos todo de OT potencial porque de alguna manera se entiende que
Sí.
mientras haya engramas, el OT no puede ser real, pero ese bajón hacia el OT 4 es debido a desconexiones que sufres conmigo en el momento en el que algún rol del ego hace de las suyas. Normalmente no se debería de dar una desconexión tan grande. Pero en tu caso lo vives con tanta intensidad, el rol del ego, que directamente baja el hotel y dejamos de podernos comunicar. De todos modos, en los momentos de mayor inspiración podemos llegar a alcanzar un hotel 9. Y eso es lo más elevado que hemos llegado a alcanzar en ninguna de nuestras encarnaciones. Lo más elevado.
Bueno, me alegra, me alegra. Y la última cortita, ¿en qué plano estaríamos?
Es elevadísimo, porque como todo es relativo, ¿no? También. Pero cuando digo elevadísimo me refiero a que yo me noto en un plano en el que si me tengo que comparar conmigo mismo de hace un tiempo, siento que no tiene comparación. Actualmente estoy ni más ni menos, me parece elevadísimo a mí, en un 5.4. 5.4, que es elevadísimo. Pero sí es cierto que me da la sensación que podemos progresar más todavía.
Sí. Hasta luego no paramos, como dice Thor.
Encanta el humor. Me encanta el humor, pero no voy a estar de broma ahora,
No, no.
porque lo que voy a contar va a ser para mí muy duro. Muy duro porque de alguna manera, bueno, lo vas a entender a medida que lo vaya explicando. No voy a adelantar nada, lo vas a entender.
Tenés total libertad de hablar.
Yo tenía 8 años en una vida, sería en Umbro, el cuarto planeta de Aldebarán. Yo encarné, mi nombre era Farak, era hijo de un guerrero que realizaba espectáculos, no le interesaba combatir a muerte, solo le interesaba, armaba pequeños espectáculos para la gente de la región. Era una región que se llamaba Asmerac y que estaba ubicada al norte. Yo era el hermano pequeño, tenía un hermano mayor. Él tenía 16 cuando yo tenía 8. Rotaciones planetarias. Y él era muy alto, muy robusto, muy fuerte. Yo era muy endeble. Aparte era bastante enfermito. Sentía que tanto padre como mi hermano me ridiculizaban. Recuerdo que siempre me hacían salir a los espectáculos y como me hacían participar en pequeñas obras como si fueran de teatro, en las que yo siempre era el inútil, y me ridiculizaban delante de muchísima gente, porque eran muchísima gente la que venían de los alrededores para visualizar esas pequeñas obras de teatro. Hacía actividades circenses con las armas y siempre era yo el blanco de las burlas, el blanco de las críticas. Apenas era un niño y ya todos se burlaban de mí. Madre no estaba porque había desencarnado de una enfermedad poco después que naciese yo. Me sentía absolutamente inútil. Recuerdo que en mi tiempo libre trataba de practicar con la espada porque trataba de valer para algo, pero realmente mi padre ni mi hermano trataron de ayudarme, sino que se reían de mí, me ridiculizaban una y otra vez. Pero en esas obras circenses participaban bastantes personas del poblado. Habían gente de todas partes de la región. También había a veces guerreros que venían de viaje, de aventuras. Todos se reían de mí. A la vez podían haber perfectamente 130, 150 personas riéndose de mí. Yo sentía que por una parte me daba impotencia y me contenía las lágrimas. Pero por otra parte entendía, fíjate qué palabra utilizo, entendía que era inútil. Ya ves, y que había nacido para ser el payaso. Fíjate, me sentía. Cada día me sentía que sobraba en el mundo. Que realmente yo no tenía ningún valor. Cuando me hice más mayor, obtuve una personalidad extra y intenté separarme de ellos. Tengo que ser sincero que nunca pensé que padre fuera capaz de algo así, pero de repente saca la espada y me la coloca en el cuello y me dice: tú tienes que cumplir tu papel. Ganaban muchísimos metales. Gracias a esos espectáculos, la gente se reía mucho y no era frecuente en el mundo ni en la época esos espectáculos, un mundo tan serio. Era muy complicado encontrar humor. ¿Sabes tú qué paradoja? Yo que hablo de humor. Y era el que ofrecía ese humor, ¿no? Siendo yo ridiculizado siempre. Tuve un impulso una de las veces en un espectáculo. El impulso fue debido a que con una espada me cortaron toda la ropa. Me dejaron absolutamente desnudo delante de aproximadamente 150 personas. Y me dijeron fijad, mujeres de todo el reino. Así es un hombre con el que no tenéis que casaros. Este es el hombre con el que tenéis que huir. Usándome como ejemplo de lo más ridículo que me pudo haber pasado jamás. Tuve un impulso y agarré una de las dagas que habían en el piso y me adelanté contra mi hermano. Lo apuñalé hasta 4 veces. No pudo salvar la vida y murió desangrado. Delante de 150 personas mínimo. La gente huía. Habían guerreros, borrachos, gente que solo quería pasarlo bien, que se quedaba y se reían de la escena violenta que habían contemplado. Algunos decían, wow, no es tan inútil como como lo pintaban. Esto se pone divertido. Venga, cargaros al inútil. Yo me moría de la rabia.
¿Qué edad tenías?
Yo tenía para entonces 15 rotaciones y era mucho, mucho, mucho más endeble que cualquier otro hombre del pueblo. Pero eso no me paró para echarlo desprevenido y atravesarle el corazón. Luego, lo que pasó luego, me apresaron los guardias por orden de padre. Me metieron a un calabozo. Tuve que soportar hasta 75 latigazos. Mientras sentía que me desmayaba y iba perdiendo el conocimiento, me despertaban para seguir latigándome. Me laceraban de mala manera. Yo sentía que iba a perder la vida. Pero no les interesaba. Solo me torturaron. una y otra vez, una y otra vez. Pero no fue solo eso lo que sucedió. Me obligaron. A casarme contra mi voluntad. Con un hombre. Con un hombre alcohólico. Aparte era pedófilo. Y él tenía 54 rotaciones. Yo apenas 16. Y delante de todos me llegó a violar públicamente. Sabía que si trataba de resistirme me iban a cortar la cabeza, pero sentía que prefería más estar muerto que soportar eso. No tenía armas y le golpeé un puñetazo, pero solo sirve para que abuse de mí todavía más brutalmente. Solo buscaban humillarme mediante la tortura. Me sentía absolutamente destrozado. Por dentro sentía que era no solo la persona más desafortunada de ese mundo, sino de toda la creación. Sentía que nadie quería más que reírse a costa de mí. Desencarno en esa vida por un ahorcamiento. Me suicido. Bajé de nivel. Incluso hasta el plano 2.1. De rabia, de rencor, de ego, de frustración. Sentía que si pudiera acabar con todas esas personas, hubiera cometido genocidio. La medicina no era avanzada y yo era muy enfermito. Capaz hubiera muerto igual, joven. Pero morir de esa manera, para mí fue ridículo.
¿Qué edad tenías en ese punto?
Sí, en el momento de desencarnar tenía no más de 18.
Joder.
Me siento un poco mejor ahora. Pero fue muy duro. Esa frustración, ese miedo, te lo transmito. Es por ese motivo por el cual te afecta esas cosas. Tuve otra vida que tampoco fue nada agradable, yo me encarné en Inglaterra. No hace mucho de eso, en plena revolución industrial. Me impusieron ya desde pequeño el camino que tenía que seguir. Encarné en parte de la nobleza. Por suerte no pasé hambre en ese mundo devastado por las enfermedades, el hambre y la desigualdad social. Eso era un mundo aparte. Pero yo me sentía con suerte, porque tenía comida, tenía lugar donde dormir. Y aunque la medicina no estaba demasiado avanzada, éramos capaces de defendernos de algunas enfermedades. Yo contraje cólera muy pequeño, pero consigo curarme. Estuve al borde de la muerte, pero me sentía afortunado en esa vida, muy afortunado. No sé cómo de afortunado era realmente. Recuerdo que yo amaba a una joven. Ella era, tenía el pelo de color claro, ojos verdes de color muy puro, como cristalinos, una mirada dulce. Ella era alguien a la que yo nunca podía acceder. ¿Por qué motivo? Porque ella era muy atractiva, pero no participaba en esa clase social. Era una persona que trabajaba en un burdel. No tenía la clase social que yo tenía. Pero yo entendía que trabajaba de eso porque tenía que sobrevivir. Era de clase tan baja. Pero ella tenía que ganarse la vida. Yo sabía que ella era una persona pura. Pude dialogar un par de oportunidades con ella y sentía que ella daba amor. Padres me habían comprometido con una mujer que tenía 4 años menos que esta mujer. La mujer que yo amaba se llamaba Mary. Y la mujer con la que me quisieron comprometer se llamaba Anne. Anne Rockford se llamaba.
¿Cuál era tu nombre en ese momento?
Mi nombre era Ben. De apellido Watson. Ben Watson. Sentía que tenía que esconderme de mi familia para poder verme con Mary. Finalmente llegó la ceremonia y Yo me comprometí con Anne. Y ella era muy celosa de con quién me veía. Recuerdo que me gustaba mucho salir a beber. Y aprovechaba la escapada para ver a Mary. Pero Mary me miraba con cara de desconcierto porque sabía el poder que yo tenía en el sentido de la clase social a la que yo correspondía y tenía miedo de que sabía que había cosas turbias así y tenía miedo de que trataran de asesinarla porque la relacionaran conmigo y que yo fuera infiel. Siempre la pagarían con ella porque era de clase baja, porque trabajaba en un burdel, porque la conocían todos los hombres, la Guardia Real, todos. Todos se habían acostado con ella. Yo sentía que no me pertenecía. Yo ya sentía que yo no le pertenecía. Era un romance no correspondido. Pero yo por las noches soñaba con ella. No sentía que de alguna manera Anne pudiera hacerme sentir lo que sí me hace sentir Mary. Sentía que tenía que hacerla feliz. Una noche me escapo. Entre comillas la secuestro. Le dije que estaba dispuesto a vivir con una vida baja, que nos iríamos a un lugar donde no la reconocieran. Recuerdo que al final nos atraparon la guardia, porque Anne había enviado a la guardia porque había estado al acecho. Ella era tan celosa, tanto. La apresaron. Yo tenía poder y pude escapar de los cargos. Al fin y al cabo, en esa época, los hombres podían, tenían el poder de ser infieles y poderse escapar de lo que piensan o digan los demás. Pero la mujer del burdel, ella no. Anne no tenía poder ni influencia sobre mí. No podía tenerla. Yo era el hombre. Pero había alguien que sí que tenía más poder que yo. Mi propio padre. Me dio un arma. Una espada y me dijo que tenía la obligación de matarla, matar yo mismo con mis manos a la mujer que amo, a Mary. Me sentí tan mal en ese momento, tenía ganas de de acabar con mi vida. Me obligaron. Sabía que ella igualmente iba a morir. Pero si yo no la mataba, probablemente me mataran a mí también. Así que lo hice. Cuando sentí cómo la hoja la atravesaba lentamente, rompí en lágrimas. Sentí que mi vida se desvanecía. Hay algo peor que morir como murió ella, que es vivir como viví yo. Viví acomplejado por mi propia culpa, sintiéndome que yo era el culpable de todo eso. Y aún ahora, hoy en día, siento esa culpa cuando se me mueve esa vida. Es un dolor profundo en mi interior. Voy a intentar de alguna manera no transmitirte lo más que el 10% al descargar estos 100 gramos.
Te amo profundamente, ¿no?
Y ahora me siento tan mal y a la vez tan bien. Porque si es de paso lo que sentí, me viene una profunda tristeza. Siento que no puedo realmente contener lo que sentía en ese momento. Tenía ganas de dejar de vivir. Pero luego me siento bien. Porque siento que lo que sentía, lo que sentía se desvanece, que el engrama se desactiva y que yo me siento que al repasarlo no noto carga. Lo empiezo a ver como un recuerdo neutro, lo empiezo a ver como un recuerdo de algo que sucedió, fruto de la época, fruto de los condicionamientos sociales y políticos. Yo viví con la culpa, pero ahora lo entiendo. Yo no tuve la culpa. Eso es todo lo que quiero contar.
Te mando un abrazo enorme.
Me siento tan aliviado, tan aliviado, tan aliviado. Quiero que lo escuches, lo repases más veces. Porque vas a sentir que está muy relacionado con según qué experiencias te has vivido. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Si no, no estaría tan bien ahora. Te voy a transmitir toda esta energía para que cumplas tu misión, que es enorme. Y quiero que notes todo ese caudal de energía. Estoy en todo momento a tu lado, en todo momento. Gracias, gracias, gracias por escucharme, por permitirme esta oportunidad, es única. Gracias.